Hola, bienvenidos al episodio 86 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, Paula Costa y desde la cabina el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Esta semana, dos de los medios más influyentes del mundo, la revista Time y The Economist, le dedicaron un espacio al presidente Petro. Uno lo deja muy bien parado, mientras que el otro le plantea una fuerte crítica a uno de sus proyectos bandera, la paz total. The Time incluyó al presidente entre los 100 líderes más influyentes del 2023, junto con otros presidentes como Joe Biden y Lula. Quiero empezar a analizar este factor leyéndoles el texto que escribe nada más y nada menos que el gran amigo del presidente Petro, Gabriel Boric, sobre el presidente para abrir el debate. Dice así: cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto del 2022, tuve la suerte de estar presente para ver las calles de Bogotá llenas de gente y esperanza. Gustavo, el líder de una coalición política histórica, ha construido un programa ambicioso y transformador. Con el pragmatismo requerido para ejercer el poder, ha construido una coalición amplia que le ha permitido dialogar con la mayoría de las fuerzas democráticas de su país. Su estrella polar es profundizar la paz de Colombia, empleando todo el conocimiento adquirido en los últimos años en un territorio asediado por la violencia durante ya demasiado tiempo, junto con reconstruir la unidad latinoamericana más allá de la retórica. Gustavo también se atreve a hablar de temas complejos, como el fracaso de la política antidrogas abanderada por Estados Unidos y la necesidad de reformarla, la justa distribución de la riqueza en su país y en el mundo, y el imperativo de cuidar el medio ambiente en el contexto de una crisis climática global. Es un líder que toma decisiones difíciles y aprende rápido. Lo respeto profundamente a él y a los proyectos que encarna. Quiero entonces empezar la tertulia de hoy preguntándoles por este hecho, sin duda sin precedentes en el país. ¿Qué significa esto para el presidente? ¿Qué significa esto en términos de la imagen que tiene frente a la opinión pública, tanto internacional como nacional?
Pues yo empezaría, Santiago, por decir que Boric está desactualizado en noticias. Porque a la coalición de gobierno, pues le pusieron una bomba desde el Palacio de Nariño, pidiendo la renuncia de los viceministros de los partidos de la U, liberal y conservador. Y todos entendemos que las coaliciones de gobierno no duran todo el gobierno, pero lo que sorprende es que a 7 meses hagan una movida tan absolutamente de frente como una represalia por no estar negociando una de las reformas bandera de este gobierno, que ha sido la reforma a la salud, ¿no? Entonces, creo que esa versión pragmática es lo que todos quisiéramos que se reviviera del presidente, pero que no hemos visto en estos últimos meses de gobierno.
O sea, ¿podría uno decir, Paula, que hay una diferencia entre la imagen internacional del presidente y lo que pasa a nivel nacional?
Yo creo que siempre hay. Siempre hay una imagen de un presidente por fuera y otra la que está adentro. Y yo creo que esa imagen que refleja Boric en su poema a Petro, ¿no?, es la imagen probablemente del discurso con el cual se posiciona. Pero no necesariamente es la imagen de hoy de Petro y de la gran coalición y de los grandes consensos, pues realmente todavía los estamos esperando.
Sí, parece una oda escrita el día de su posesión. Juan Carlos.
Yo creo que no deja de haber cosas ciertas en ese reconocimiento que The Time le hace al presidente Petro de nombrarlo uno de los 100 líderes más importantes del mundo. Primero, ser uno de los 100 líderes de 180 países, pues es sacar 2.5 en la calificación, o 3. No es tan difícil caer, si van a elegir 100 líderes mundiales, y sobre todo si se está hablando de presidentes, caer dentro de los 100 si son solo 180 países. Número 2, es importante reconocer que Petro sí ha sido un líder porque ha generado una transformación. Ahora, hay líderes positivos y negativos y transformaciones para bien y para mal. Lo cierto es que ha hecho un revolcón importante, que todavía estamos muy lejos de, del balance de cuentas final para saber si fue algo que sirvió o no sirvió. Pero que está destruyendo, está destruyendo. Está desbaratando cosas, está desbaratando cosas. Y se ha ido lance ristre, como dice Boric, con otro tono quizás, contra la política antidrogas, contra el sistema de salud, contra la fuerza pública, contra toda una cantidad de cosas que estaban establecidas y funcionaban. Entonces, creo que hay una... Me gustaría mucho que Boric estuviera en esta presentación, porque sí hay unos rasgos del presidente Petro que no coinciden con la descripción que hace Boric. Y el primero de ellos es que dialoga. Está diciendo Boric ahí que es una cosa, un personaje que dialoga con la gente, con las comunidades, etcétera. Y eso es uno de los problemas más importantes de este gobierno. Este gobierno está rayando un poquito con la arbitrariedad, en el sentido de que no tiene un diálogo por lo menos honesto, equitativo, amplio y suficiente con sus stakeholders. Es decir, no está oyendo a quien tiene que oír, y a quien pretende oír, pues tampoco le hace mucho caso. Y finalmente, creo que la pregunta primera de Santiago era, bueno, ¿esto qué significa para Petro? Significa muchísimo y significa casi todo. Es decir, yo creo que por el tono que él acusa recibo de esto, que es, se dejan ver dos cosas. Primero, pues que no hay nada más romántico que ver un país desde otro país, ¿no? Uno ve Estados Unidos como el sueño americano, uno ve Europa como la civilización perfecta, uno ve África como la naturaleza exuberante y vibrante y pura paja. Es decir, uno va, en todos los sitios hay problemas. Entonces, ver a Colombia desde afuera, obviamente la gente ve lo que hemos descrito, yo he descrito varias veces como la película Encanto, ¿no? Aquí tenemos un paísito que ha superado muchas tragedias y donde un subversivo entrega las armas y se vuelve presidente, y una mujer cabeza de familia de una minoría étnica de una zona olvidada se vuelve vicepresidente. Eso es, ¿no?, la película Encanto que reflejamos afuera. Entonces, para Petro eso es tremendamente importante. Yo creo que uno de los drivers más importantes de nuestro presidente hoy en día es su vanidad, cómo él quiere proyectarse, y todavía las obras que está haciendo localmente no me parece que le alcanzan para proyectarse. Es decir, ni la paz total, ni Colombia potencia mundial de la vida, ni ser árbitro entre Venezuela y la oposición o el gestor de la paz en Venezuela, en fin, ni salvar la naturaleza del mundo y la floresta amazónica. Todas esas cosas, él las tiene dibujadas en su agenda mental, pero necesita y quiere proyectarse como un líder regional o mundial, y le falta para eso entregar la tarea.
Y podría, antes de darle la palabra a Andrés, ¿podría Juan Carlos entonces uno ver una relación en ese sentido del presidente con, digamos, los medios liberales a nivel internacional? Porque es que lo pregunto por lo siguiente: algunos de los presidentes incluidos en esta versión de los 100 líderes más influyentes son Biden, Lula, Olaf Scholz, el canciller alemán de la socialdemocracia. Mejor dicho, ¿podría uno ver una relación entre el discurso de Petro en la medida en que le está logrando calar en los medios internacionales más liberales y organizaciones también liberales? Porque uno oye también, por ejemplo, apoyo, esta semana la OCDE le dio un apoyo a la reforma laboral, la ONU le dio un apoyo a la paz total. ¿Podría haber uno que en el plano internacional está logrando calar el discurso del presidente, mientras que en el plano nacional no se está ejecutando ese discurso?
Yo creo que eso es acertado. Yo creo que la comunidad internacional, por lo menos, le da el beneficio de la duda. Es decir, nadie lo va a juzgar porque lleva solo 7 meses, 8 meses en el poder, entonces no lo pueden juzgar. Pero yo creo que, por lo menos en cuanto a las intenciones concierne, la comunidad le está dando el beneficio de la duda, aunque también pues la gente que nos observa no es tonta. Y también, entonces, hablemos del artículo de The Economist, donde dice, este tipo quiere hacer una cosa, pero lo que está haciendo es poco difícil de materializar.
Andrés.
Santiago, yo con este tema de la revista Time, yo tengo un problema y me excusarán la amargura, y es que yo soy Grinch de los rankings. A mí todos los rankings me parecen, me parece que en general, no voy a decir lo que pienso, sino diré que me parece que no valen la pena. Los rankings esos que salen, por ejemplo, de los mejores lugares, los mejores países para hacer negocios, o los rankings de libertad económica, todo eso casi siempre me parecen metodológicamente muy discutibles. Y los rankings de personas que salen en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación impresos, las revistas, a mí me parece que son un instrumento de mercadeo, simple y llanamente. Es decir, eso no está realmente comprometido con la seriedad, eso no, el propósito de uno de esos artículos o de una de esas piezas no es realmente lograr una seriedad descriptiva, sino un cierto impacto de marketing que es muy importante. Anecdóticamente les cuento que yo trabajé hace 20 y pico de años en una revista que publicaba una vez al año uno de estos rankings, uno de esos como de los mejores gerentes del país y no sé qué. El número en que salía ese ranking se vendía más del doble del promedio de las ventas de usuales de la revista. De modo que eso es un instrumento de marketing que ellos lo tienen muy bien, en particular la revista Time lo hace muy bien con esto, con el personaje del año, etc. Dicho lo anterior, si vamos a pensar, y obviamente pues yo no puedo dejar de felicitar al presidente igual, piense lo que yo piense de estos rankings, si yo saliera en uno de ellos seguramente me pondría feliz, le contaría a todos mis amigos, etc. Pero, ¿cuál es el efecto, el efecto causal? O sea, pensemos en causalidad política en esto. Yo creo, como estaba diciendo ahora Juan Carlos, que el reconocimiento personal parecería ser uno de los incentivos que más mueve a este presidente en particular. Yo creo que mueve a todos los seres humanos, pero para Gustavo Petro parecería tener una importancia muy especial. No solo es perceptible esto desde la distancia, sino que las personas que lo han conocido, que han trabajado con él, lo dicen, que para él es supremamente importante y lo eleva mucho, lo engrandece, lo llena de energía que le hagan este tipo de reconocimientos. Yo creo que no podemos descartar el escenario en vista de cómo están saliendo las cosas en los ámbitos de la política pública, de que finalmente el gobierno de Gustavo Petro, aun cuando falta mucho para que se termine, él como persona termine orientándolo sobre todo a la obtención de este tipo de resultados más que a los resultados concretos de la política pública. Es decir, yo creo que él queda supremamente satisfecho si Lula da Silva lo nombra en un discurso, si la revista Time lo saca como uno de los personajes del mundo, si se le hacen ese tipo de reconocimientos, creo que a él casi que no le importa la obtención de resultados concretos, que además son difíciles, exigen capacidad ejecutiva, que es algo que él no tiene en gran medida. Yo no descartaría que, en fin, para redondear, que las energías del presidente terminen sobre todo dirigidas a este tipo a la obtención de este tipo de reconocimientos. Así ha sido en estos, ¿qué? 8 o 9 meses que llevamos, y creo que en la medida en que la obtención de resultados en política pública se dificulte por factores como el que mencionó Paula al principio, esto puede terminar siendo el lugar donde él se refugie.
Me parece importante la reflexión, Andrés, y en ese sentido también me parece interesante entender esta estrategia, no solo como mercadeo de la revista en sí misma, sino lo verían también ustedes, y de nuevo por los líderes que están incluidos, como una forma de mercadeo de un proyecto político específico, es decir, como de unas ideas liberales, de izquierda, centroizquierda alrededor del mundo, y como Petro como uno de los líderes, o quizás el líder regional, junto con Lula, que personifican con mayor contundencia ese tipo de ideas.
Yo no estoy tan clara en eso. Mire, yo me puse a revisar a ver quién más había estado en el listado de Times. Obviamente salió Juan Manuel Santos en 2017 y el presidente Duque no logró Times, pero logró una revista que se llama Le Sentiel, en donde también estaba, no sé, destacado al lado de Angela Merkel, Boris Johnson, Putin, ¿no? Otros personajes que uno es difícil entender por qué terminan siendo ellos y no otros, ¿no? Yo creo que en el caso de Petro, él está haciendo una gestión internacional muy importante. Cuando uno mira los viajes del presidente durante estos 8 meses, pues es un montón de trabajo internacional que está haciendo. Y yo creo que eso es parte, digamos, como de este reconocimiento y de ese trabajo que él está haciendo a título personal. La próxima semana va a Washington, se reúne con Biden. Durante estos 7 meses ha hecho 6 visitas a Venezuela. Es decir, Realmente acá hay una agenda internacional muy importante en donde él, más que el propio canciller, es quien está poniendo la cara,
no,
por
pues
el país.
Pero es que la cara que pone el canciller es una cara terrible, ¿no?
Pero les propongo entonces, Paula, sí.
¿Qué tal? No, no, o sea, de ahí canciller? Sí que entra el diablo y... O sea, entre el canciller y Petro, digamos que no. Yo prefiero la selección Colombia.
Sí, el canciller pidiendo frente al Consejo de Seguridad de la ONU que se cree una comisión para investigar el entrampamiento a Jesús Santrich, ¿no? Pero les propongo analizar...
Pero...
Sí, Juan Carlos.
Yo quiero cerrar esto diciendo que, o recalcando que todavía es muy temprano para saber el resultado del gobierno del presidente Petro. El presidente Petro sin duda está hablando de cosas muy distintas a las que estábamos acostumbrados. Sin duda tiene unos métodos diferentes. Tiene derecho como presidente elegido de un movimiento determinado, con una corriente ideológica determinada, cuyo candidato sacó el 50% de los votos más uno, y por ende se le obedecerá y se le respetará. Tiene derecho a intentar este tipo de o sea, cualquier cosa que quiera proponer, si encuentra los consensos necesarios y si encuentra los mecanismos. Y quiero hacer énfasis en esa última frase. Será un gran líder dependiendo de lo que alcance a conseguir, pero sobre todo de haberse mantenido dentro de los cauces institucionales. Es decir, yo al presidente Petro, por encima de todo, le reconozco una cosa, que siendo una persona que fue un subversivo, hoy en día es un presidente que sí, quiere cambiar muchas cosas, quiere destruir muchas cosas, no sé qué tiene en la cabeza, honestamente es muy difícil de leer, pero por lo menos se mantiene dentro de los cauces institucionales y respeta la Constitución y la política en general está operando de la manera en que está diseñada para operar.
Pues yo no sé, Restrepo, yo no sería tan empático. O sea, yo creo que parte de las reflexiones que hemos hecho en este mismo podcast tienen que ver en la activación de estos mecanismos de reasumir funciones desde el Ejecutivo, de las comisiones de regulación, de tratar de sacar otras cosas que no están a pie puntilla con lo que usted está diciendo. Yo creo que lo que dice esta publicación es que hay un reconocimiento como líder mundial, no como excelente presidente, que es un poco la lectura interna que se está tratando de dar, ¿no? Entonces salen estos memes de poner a Bukele en Semana y a Petro como la portada de Times y pues, ¿no? Digamos, creativos. Pero creo que ese no es lo que se está diciendo de fondo en un reconocimiento de este estilo de listados.
Sí, mejor dicho, se podría de alguna forma ver como un reconocimiento más a sus discursos en contextos internacionales y a sus ideas que a la ejecución de unos objetivos en particular, ¿cierto?
Ahora, Santiago, sobre lo que acaba de decir Juan Carlos, yo creo que uno podría proponer una hipótesis y es la siguiente, y es que parte de la normalidad en el funcionamiento del sistema institucional consiste en que el Ejecutivo todo el tiempo hace presión, el Ejecutivo está en su burbuja, por así decirlo, o en el ámbito que le corresponde, pero todo el tiempo está haciendo presión en las fronteras de ese ámbito para tratar de tener un poco más de poderes, porque si quiere hacer cosas, hacerlas por el canal completa y absolutamente tradicional, institucional, toma tiempo, es difícil, requiere acuerdos políticos, entonces todo el tiempo están presionando y eso posiblemente sea constante en otras democracias para ampliar un poco su ámbito de poder. Entonces, cosas como las que mencionaba Paula, facultades extraordinarias que se piden en proyectos de ley, que todos las piden, pero en el caso de este gobierno ha sido un poco desmesuradas, o decretos con los que tratan de asumir funciones de organismos independientes, o incluso la tentativa de doblegar al Congreso mediante manifestaciones en las calles, uno podría decir sí, es decir, eso de alguna manera hace parte de la normalidad de un país que tiene ese equilibrio de poderes. Lo importante es que todo el engranaje funcione, es decir, que si el Ejecutivo presiona para adquirir más poder, las demás fichas y las demás piezas del engranaje tengan la capacidad de impedirle que lo haga, de impedirle que se salga de su ámbito. Creo que eso más el sistema yo lo evaluaría, o la integridad del sistema yo la evaluaría, no tanto por lo que hace el presidente o el ejecutivo, o lo que pretende hacer el presidente o el ejecutivo, sino por la manera como él, sino por lo que hace el sistema, finalmente, como un todo, que además es un sistema lleno de partes que son débiles y lleno de partes que son terribles y que se quiebran y que se doblan, pero que como sistema termina funcionando relativamente bien.
Sí, así es. Les propongo entonces ahora analizar la otra cara de la moneda. La revista The Economist, en su sección de The Americas, que básicamente incluye a todo el continente salvo Estados Unidos, publica un artículo sobre la paz total, con el subtítulo de Caos Total. El artículo dice que los últimos presidentes de Colombia se han enfrentado a la violencia a través de diversas estrategias. Duque, dice, buscó atacar a las cabecillas de las bandas criminales. Santos se sentó a negociar con las FARC. Y Petro, dice, tiene un ambicioso plan de a la vez negociar con grupos políticos y someter a la justicia las bandas criminales. Pero advierte que el proceso o la paz total está ante su peor momento y está generando mucha incertidumbre. Todo esto en el contexto en el que estamos en la hora cero de la negociación con con el Estado Central Mayor de las FARC, las disidencias de Iván Mordisco, a la cual se les está reconociendo estatus político y nos estamos sentando a la mesa con ellos. Esta semana también el comisionado de paz, Danilo Rueda, se reunió con líderes de esa disidencia para darle inicio a un proceso de paz. ¿Cómo leen ustedes, por un lado, lo que está sucediendo ante la paz total y por el otro, las implicaciones que puede tener este artículo para el presidente?
Santiago, yo no he tenido la oportunidad de leer el artículo, pero yo lo único que voy a hacer es reiterar que en todo el ámbito de la política nacional, mis preocupaciones más grandes en este momento están por el lado de la seguridad y el orden público y están conectadas con los desenlaces posibles que a mi modo de ver tiene este proceso de paz total. Yo varias veces lo he dicho en algunas otras de nuestras conversaciones, que me parece que este proceso está mal estructurado y mal concebido, y creo que eso no es simplemente una cuestión de que a uno le pongan una mala calificación y ya, es decir, esto tiene consecuencias y tiene consecuencias serias. Y yo creo, pese a que en los demás temas yo soy un poco más optimista que lo que la mayoría de mis amigos y contertulios son, yo creo que en este punto en particular Colombia sí está encaminada a un escenario muy serio que yo diría que de unos 2 años para acá consiste en el fortalecimiento no solamente territorial y armado, sino incluso casi que político también, de una gran cantidad de organizaciones, porque en Colombia hay no solamente son 2 o 3 disidencias y el ELN y el Clan del Golfo, hay un montón de organizaciones armadas que ejercen algún tipo de control efectivo sobre varios territorios. Yo creo que eso va a incrementarse. Creo que vamos a llegar a escenarios donde algunas zonas del país van a ser casi que intransitables, como no sea con el beneplácito de estos grupos. Creo que por razones que van desde la relativa parálisis de las operaciones contra estas organizaciones hasta el cambio de enfoque que estamos viendo con el combate al narcotráfico, todas esas organizaciones se van a fortalecer. Y le va a costar mucho trabajo a Colombia dar un giro en esa materia. Es decir, hay otros ámbitos de la política pública donde es relativamente fácil dar el giro. Entonces, por ejemplo, a mí me parece equivocada la decisión de no conceder más contratos de exploración de hidrocarburos. Pero aún si esa decisión se mantuviera 4 años, es relativamente fácil reversarla. Pero reversar los efectos de un debilitamiento tan grande de las capacidades del Estado frente a grupos armados varios, creo que es muy difícil y tomaría muchos años y muchos recursos.
Además que en términos de seguridad tal vez es, perdón Juan Carlos, donde menos contrapeso hay de alguna forma para pasar reformas, por ejemplo, hay un contrapeso del Congreso, puede haber contrapeso de las Cortes a la hora de tramitar ciertos decretos, pero en términos de seguridad tal vez donde el presidente tiene más autoridad y menos contrapeso, ¿no?
Sí, yo ahí simplemente quiero destacar.
¿A qué se refiere? ¿Porque tiene más autoridad?
Pues porque tiene menos vigilancia sobre cómo funciona el proceso. Es decir, hay más grados de libertad de manejo del ejecutivo del proceso. Lo que hizo Santos de querer llevarlo a un plebiscito, pues era, no era necesario y terminó siendo muy difícil, ¿no? Digamos, un poco prueba superada, pero fue una... yo no sé si uno quisiera volver, si reviviera la historia, a pasar por un plebiscito, ¿no? Digamos que tiene que pasar por una refrendación del Congreso, pero eso ya es un paso muy posterior cuando el proceso ya está muy consolidado, ¿no? Y no es como que el Congreso pueda volver a abrir todas las cartas de lo que se negoció. ¿Es sí o no? Yo tal vez quiero conectar los dos temas porque ese perfil que le hace Boric también habla sobre el tema de la paz total. Y dentro del perfil que le hace Boric dice, es su estrella polar, ¿no? Estrella polar es la paz total. O sea, hasta en verso le salió a Boric. Pero, digamos que parte de lo que él retoma es Colombia tiene una capacidad importante de negociación de procesos de paz que Gustavo Petro va a aprovechar. Y nuevamente creo que a Boric pues hay que actualizarle un poquito, de pronto una suscripción a semana, no sé, una cosa así un poco más controversial de conversaciones, podría sentarle, porque eso es justamente lo que no ha pasado. Esa capacidad construida que estaba en esa oficina del Alto Comisionado para la Paz, básicamente esa oficina fue desmantelada con la entrada de Danilo Rueda. El proceso de aprendizaje de cómo se hace esa negociación, el involucramiento de las fuerzas militares dentro de esa negociación, todo eso son cosas que se han perdido durante estos meses del proceso. Y creo que, más allá de las reflexiones puntuales de The Economist, creo que ahí hay una parte muy importante de que ese, digamos, de que ese gran objetivo que pues, todos compartimos, ¿no? Que no va a querer que haya una paz total, maravilloso. Pero en los cómos, creo que es el tema de fondo de lo que se está tratando de generar una alerta. Y yo sí creo que, así como el presidente es muy sensible a esas alabanzas internacionales, también es sensible a ese tipo de mensajes a nivel internacional.
Miren, yo creo que aquí hay una situación que vale la pena analizar muy a fondo. Yo creo que me estoy dando cuenta de que en nuestro país no hay un proceso de paz, no hay un proceso, no hay una búsqueda de un acuerdo de paz. Hay una especie de renuncia del Estado al control territorial y a la lucha contra las organizaciones criminales armadas. Ha habido un diseño en la estrategia del gobierno, que yo tenía hasta hace poco la duda de si era culpa o dolo, es decir, si el gobierno estaba siendo torpe o estaba siendo de alguna forma intencionado o mal intencionado al diseñar la manera, la forma como se está haciendo. Pero al ver lo que está ocurriendo en los territorios, me estoy un poco enterando de que hay una renuncia a la soberanía del Estado en esas partes del territorio. Es decir, lo que he venido aprendiendo de lo que está ocurriendo en zonas como el Caguán, como los Llanos del Yarí, etcétera, con el resurgimiento y fortalecimiento de estas organizaciones criminales de diversa categorización, y la renuncia del Estado, la ausencia del Estado, específicamente del aparato de seguridad del Estado, ha evolucionado de una manera supremamente rápido y está pasando ya no solo a la parte de control militar por la ausencia del Estado, repito, está pasando al control social. Es decir, se están organizando, se están cooptando las organizaciones de base en los territorios que están quedando sujetas al control de organizaciones como las disidencias de las FARC y como el ELN en otras zonas. Hay un momento donde la fuerza pública está confinada, como se habla de algunas poblaciones que dicen que la situación es tan insegura porque hay combates en sus territorios, etcétera, y las poblaciones terminan siendo confinadas, que no pueden salir de sus caseríos. Hoy en día, la fuerza pública está confinada en algunas partes del territorio nacional y hay unos procesos organizativos articulados, serios y profundos que se están llevando a cabo con el conocimiento y el consentimiento del gobierno. De manera que, primero, pues se entregó todo. Y entonces, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar? La única negociación posible va a ser que todo eso se formalice en un acuerdo, en un libro. Entonces, creo que lo que está pasando en este momento tiene una gravedad que hay que resaltar por esa vía. Aquí no vamos para una paz total, vamos para una renuncia de la autoridad del Estado en muchas partes del territorio.
Casi que, así como la revista, Andrés.
Pues Santiago, sabes que, brevemente, yo sí creo, para retomar la metáfora de Boris, ¿cómo es que es la metáfora? Estrella que es polar. La estrella polar. Es que
los chilenos son buenos poetas a la larga.
¿Cierto? Sí, algunos. Sí. Yo sí creo que Boric tiene razón en eso. Es decir, yo creo que el esfuerzo de paz total es, en su raíz, es sincero. Es decir, yo creo que honestamente el presidente, las personas que lo acompañan en esto, por ejemplo, Iván Cepeda, Danilo Rueda, etcétera, sinceramente pensaron que ellos podían lograr la paz total de Colombia, es decir, la finalización, la terminación de los conflictos con todas esas organizaciones. Y honesta y sinceramente pensaron que la forma como lo están haciendo era una manera idónea de lograr ese objetivo. Es decir, yo no creo que lo que está pasando o la falta de estructura que a veces se percibe en ese proceso de paz total sea algo accidental. Yo creo que corresponde, por así decirlo, a un diseño o a una filosofía, que es una filosofía en la cual la buena voluntad, el entendimiento casi que de corazones y de mentes, es el que conduce a la consecución del resultado. Yo creo que eso no es así. Yo tengo, por supuesto, otra perspectiva de las cosas, pero sí creo que en ese punto la nota de Boric es sincera, porque yo no creo que esto que está pasando sea únicamente accidental, sino yo sí creo que en realidad Petro pensó y piensa que él podía y puede lograr la paz total de Colombia.
Sí, vamos a anunciar acá que Paula le manda a Boric una suscripción gratis a Semana y al Nuevo Siglo.
Pero con todo gusto.
Pero yo creo que...
Y al canal de YouTube de Vicky Dávila.
Eso.
El Nuevo Siglo, que le adviertan que el Nuevo Siglo es una publicación clandestina, ¿no?
Pero yo creo que uno...
Pero bueno, tendría un lector allí más, ¿no?
Sí, es una cosa... El primer lector internacional.
Pero yo creo que de alguna forma, así como la revista trata de entender las distintas aproximaciones de los últimos presidentes a la violencia, yo creo que una la podría resumir de la siguiente manera. En el gobierno de Uribe hubo una política de seguridad, pero no de paz. En el gobierno de Santos hubo una política de paz y de seguridad, y eso probablemente fueron... Por eso vino las negociaciones exitosas. En el de Duque, no una de paz y una de seguridad muy floja. Y en el de Petro hay una de paz, pero no de seguridad. Y en ese sentido, yo pues me gustaría ahondar en esa política de paz de Petro, porque uno podría ver dos procesos paralelos. Están por un lado las negociaciones con actores a los cuales se les dieron estatus político, como el ELN, y ahora las disidencias de las FARC. Y está, por otro lado, el sometimiento a las bandas criminales. ¿Cómo leen ustedes el que se le haya dado reconocimiento a las disidencias de las FARC que, como grupo, no hicieron parte del Acuerdo de La Habana, aunque muchos de sus miembros sí? Digamos, el comisionado advirtió que los miembros de las disidencias de las FARC que pasaron por la JEP y se armaron van a tener que someterse y no podrán hacer parte de este proceso, pero sí se habla de que como grupo armado va a sentarse en una mesa e incluso se habla de una justicia transicional. ¿Cómo leen ustedes el que se les esté dando este reconocimiento político a esta banda criminal?
Yo creo que la clave está un poquito en lo que usted acaba de mencionar, es decir, hay unos que se rearmaron y otros que nunca aceptaron el proceso. De los que nunca aceptaron el proceso, uno podría entender que se les abre una segunda oportunidad, pero creo que los que se que los que estuvieron en el proceso y traicionaron el proceso, además de haberse beneficiado, porque en una cantidad de cosas recibieron los beneficios del acuerdo de paz materiales e inmateriales, como el hecho de que una persona como Iván Márquez haya alcanzado a estar en el Congreso, más todo lo demás que recibieron, creo que esto sí es una coyuntura que es cuestionable, imperdonable y marca una diferencia entre en el tratamiento de unos y otros. A pesar de que no me gustan los que simplemente no aceptaron el proceso de paz, porque desde el comienzo aceptaron quedarse principalmente narcotraficando, hay esa sutil diferencia entre los dos, pero bueno, es de las cosas malas que están pasando el que le den reconocimiento o no le den reconocimiento a las disidencias de las FARC. En mi lista de preocupaciones está como de número 3.
Yo de eso, Juan Carlos, y no sé qué pensar, porque mire, yo creo que el tema tiene como dos dimensiones. Tiene claramente una dimensión conceptual, que es por la vía que lo estaba abordando Juan Carlos, y es esta. Y es como, bueno, hay dos tipos de disidencias. Están las disidencias que nunca quisieron aceptar el acuerdo, y esto que ahora se llama Estado Mayor Central de las FARC, aparentemente sería esa disidencia. Recordemos que había un líder, que es un comandante de las FARC en el Guaviare que se llamaba Gentil Duarte, a él lo llevaron a La Habana, él no quiso aceptar el proceso y se retiró antes de terminar el proceso. ¿Cuáles sean las razones? Pues creo que es una conversación muy larga. Muy probablemente eran narcotráfico, porque Gentil Duarte nunca fue conocido como un líder de carácter político, sino básicamente como una persona que manejaba el narcotráfico de las FARC en el Guaviare. Pero bueno, esas personas, al haberse retirado, o esos grupos, al haberse retirado antes de que se firmara el acuerdo, no podría uno decir, y ahí viene la cuestión conceptual, que traicionaron el acuerdo, como si ocurrió con Iván Márquez y con la disidencia que él comanda. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que siendo prácticos, yo me iría por el lado de lo que dice Juan Carlos. Es decir, eso es una preocupación de cuarto o quinto orden en este momento. No deja, sin embargo, de parecerme a mí... ¿Saben qué me parece a mí a veces? Como que no logro fácilmente asimilarlo. Es que el gobierno haya aceptado tan fácilmente que estas... Y haya él mismo abanderado el uso de esta expresión Estado Mayor Central de las FARC-EP para este grupo de disidencias, porque eso indica, y a mi modo de ver creo que es la intención del grupo, y es una intención que termina avalando y casi que coadyuvando el gobierno, eso indica una continuidad de esta disidencia con el grupo anterior. Es decir, como si el proceso de paz con las FARC realmente nunca hubiera tenido éxito, no hubiera llegado a una culminación, y casi como si los que se desmovilizaron fueran los verdaderos disidentes de una organización que todavía existe, que viene desde el año 1964 y que ahí está representada en un Estado Mayor Central. Entonces, creo que eso es indicativo de la manera como el gobierno está conduciendo el proceso. Estas organizaciones tienen una pretensión, y es que se les reconozca como continuidad de las FARC-EP históricas. El gobierno, sin el menor asomo ni siquiera de una objeción, lo acepta, e incluso llegamos al extremo de que el presidente, en unos comentarios recientes, insinuó que el proceso de paz con las FARC había sido una especie de trampa que el Estado colombiano le tendió a lo que en el fondo era una organización revolucionaria. De modo que, aun cuando yo en la práctica me iría por la vía de, bueno, no le demos a esto tanta importancia, estando en una conversación como esta no puedo dejar de pensar en esos puntos.
Yo quisiera anotar una cosa. Creo, además, que una de las cosas más perversas que tiene este proyecto de la paz total es que está desconociendo o está afectando, olvidando, no sé cuál es el verbo exacto, el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 con las FARC. Ese ya es un acuerdo concluido, ese ya es un hecho cumplido que está en su etapa de implementación. Entonces se están distrayendo recursos, se está distrayendo la atención, se está distrayendo el foco, el gobierno está perdiendo foco porque quiere tener un segundo bebé, un segundo hijo al cual que está haciendo que se olvide del primer hijo. Y creo que aquí nos vamos a poder quedar sin el pan y sin el queso. Creo que la distracción y el fracaso y la mala leche que describí en mi intervención anterior de las cosas que están ocurriendo en el territorio, creo que pueden dar al traste con el acuerdo de paz exitoso del 2016. Exitoso sí, porque hubo un grupo armado, el más antiguo del continente, que se desmovilizó, que entregó sus armas, que en una gran mayoría sus combatientes se acogieron, que hay unos procesos de atender las causas subyacentes del conflicto, que hay una organización del Estado adaptada para el cumplimiento de ese acuerdo, que hay un reconocimiento mundial y un respaldo al acuerdo. Todo eso está funcionando, pero está siendo maltratado por la nueva política de paz, sin una política de seguridad que está tratando de tener este gobierno. Como me dijo alguien hace poquito, es que Petro no entiende que en el país no puede haber dos Nobel de paz en 5 años. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Debería cumplir el acuerdo, así como lo que tiene que hacer cualquier líder, gobernante, responsable, es cumplir la Constitución, no entrar a tratar de cambiarla, que no es el caso de Petro. Pero hay que cumplir el acuerdo del 2016, y si no, y si nos quedamos en el modo Danilo Rueda, se va a dañar el acuerdo del 2016.
Sí, yo estoy de acuerdo, Juan Carlos, porque no solo se le han quitado recursos, sino que además se está sobrecargando la oficina del Alto Comisionado, y no, digamos, no se están destinando organizaciones específicas a la implementación. Por otro lado, digamos que las reformas políticas, las reformas que se tenían que encargar de la implementación del acuerdo, como la reforma política de la que hablamos hace un par de semanas, creo que ese será el punto 4, si no estoy mal, del acuerdo, el gobierno la descuidó y no le dio el espaldarazo que necesitaba. Por otro lado, el gobierno está gastando todo en la reforma a la salud, descuidando la jurisdicción agraria, que era el punto 1 del acuerdo de paz. Por otro lado, está descuidando a los excombatientes y se está sentando a negociar con quienes están atacando a los excombatientes de las FARC, con quienes están atacando a los que sí cumplieron el acuerdo. Entonces yo sí creo que hay que llamarle una fuerte advertencia al gobierno, que su primer punto en la agenda de paz tiene que ser la implementación del acuerdo de paz.
Mire, yo solamente quiero decir una cosa muy cortica, y me suscribo a lo que estaba diciendo Santiago, y es, digamos, que dentro del concepto de paz total tiene que estar el de la implementación del acuerdo de paz, ¿no? La paz total tampoco se va a lograr si usted no implementa lo que ya está obligado como Estado, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un debate muy interesante de cómo entender ese concepto de paz total. No se puede entender sin el otro acuerdo.
Y, digamos, para cerrar el tema de paz total, otro punto que ha suscitado bastante debate es el tema del cese al fuego. Por un lado, con el ELN se insiste desde muchos sectores que la prioridad en las próximas sesiones de la negociación que hay en curso tiene que ser el cese al fuego. Yo les quiero preguntar lo siguiente, porque eso a mí me parece que eso genera bastante incertidumbre. No sé si el gobierno sí debe enfocarse en buscar un cese al fuego, porque entendiendo que hay organizaciones de muchas organizaciones operando en los territorios, qué tan fácil es verificar un cese al fuego. Mejor dicho, ¿sí debe ser el cese al fuego la prioridad en este momento? O mejor, ¿cómo ven ustedes esa apuesta de la agenda de la paz total?
Como estamos en este momento, Santiago, yo creo que cese al fuego, o sea, bienvenido, me parece un objetivo muy muy, muy, muy interesante. Yo creo que normalmente en una negociación de paz eso llega un poco después, pero si ese es el objetivo en esta fase, me parece muy bien. Sin embargo, hay que hacerlo bien, hay que diseñarlo bien para que funcione. Y como están las cosas en este momento, sobre todo en ciertas regiones del país, yo creo que eso solo funciona con concentración específica en unas zonas. Porque de lo contrario va a ser imposible en la mayoría de zonas del país. No solamente está el ELN, sino que están otras organizaciones. Y en la práctica va a ser difícil distinguir si esos tipos que van allá son del ELN, son de los, qué sé yo, de las disidencias tales, de las disidencias otras, del clan tal, del clan otro. Entonces creo que eso funciona con concentración en zonas específicas, que además se vuelve una manera de proteger a los miembros de la guerrilla que están negociando de las acciones armadas de los demás actores que acabo de mencionar, que pues, digamos, eso es un problema que podría presentarse también. Y no sé si el ELN esté dispuesto a aceptar cese al fuego con concentración. Y claro, tiene que haber verificación independiente, ojalá internacional. Es decir, esto hay que hacerlo bien, bien juiciosamente.
Bueno, para pasar a otro tema, otro de los temas que estuvo dominando las noticias de la semana, tiene que ver con la reforma a la salud, que es algo a lo que le hemos seguido la pista mucho acá en Enclave, y es que se presentaron dos capítulos más del novelón de la reforma a la salud. Por un lado, hay una divergencia fuerte entre el mismo gobierno. Está por un lado el ministro del Interior, Alfonso Prada, diciendo que se van a cumplir los acuerdos que ha hecho el gobierno con los tres partidos tradicionales de la coalición, el conservador, el liberal y el de la U. Y por el otro lado está la ministra de Salud, Carolina Corcho, incumpliéndole la palabra a esos partidos. Mientras tanto, el presidente Petro, como decía Paula al principio, salió a amenazar los partidos, a mostrarles los dientes, pidiendo las renuncias de 6 viceministros de esos partidos. ¿Cómo ven ustedes esa jugada de póker del presidente? ¿Está poniendo en riesgo definitivamente la coalición o es una presión que le puede ayudar a de alguna forma pedirle a esos partidos que moderen sus exigencias frente a la reforma?
A mediados de la semana pasada, Santiago, a mí me... Cuando se conoció que nuevamente, por segunda o tercera vez, el Ministerio de Salud había mantenido las líneas de su ponencia y pese a reuniones con los líderes de los partidos, en las que aparentemente a los líderes de los partidos se les decía que sí iban a ceder en algo, luego resulta que mandaban ratificaban las líneas estrictas y las líneas inamovibles de su proyecto. Yo me preguntaba, bueno, la única explicación que hay, además de la pura terquedad, la única explicación que hay para que el gobierno se esté comportando de esta manera es que tenga un as bajo la manga, tenga una carta que luego van a jugar, gracias a la cual ellos se sientan con la confianza para insistir en un proyecto inmodificable, para insistir en un proyecto vertical del cual no dan marcha atrás, pese al hecho de que esto les está desbaratando la coalición de gobierno. Entonces yo me preguntaba, pues, ¿qué podrá hacer? ¿Serán las manifestaciones en la calle? Pero eso parece no haber funcionado. ¿Será que toda esta cosa, como varias teorías de conspiración he oído, de que toda esta cosa de contratar con las juntas de acción comunal y todo eso va dirigido a eso, a poderles dar, por así decirlo, mermelada para que sean ellas las que salgan a la calle con su gente a apoyar estos proyectos? Pero creo que no alcanzaría el tiempo para la reforma a la salud. O si es que ya el ministro del Interior tiene muy avanzadas negociaciones uno a uno para conseguir los votos pese a la oposición de los jefes de los partidos, no lo sé. Pero sea como sea, ese era eso era lo que daba a entender el comportamiento del gobierno, como si tuviera un arma oculta bajo la manga. Pasan los días y lo que encontramos es que les piden la renuncia a los viceministros de los partidos con los que están peleando, por así decirlo. Lo cual daría a entender que no, que realmente no tienen una carta tan firme y simplemente están buscando la manera de presionar a estos partidos. Lo que yo encuentro, y termino con esto, lo que yo encuentro absolutamente increíble de este episodio es que dos reformas que a mi modo de ver tenían muy o mucho mejor ambiente político, sobre todo la pensional, que son la pensional y la laboral, probablemente van a ver sus posibilidades frustradas porque la terquedad del gobierno y su inamovibilidad con este tema de la reforma a la salud está destruyendo una coalición que habría aprobado las otras dos reformas.
Sí, no, y no solo la laboral y la pensional, sino yo creo que está poniendo en riesgo todo su proyecto. Volviendo al tema de la implementación del acuerdo, está poniendo en riesgo la jurisdicción agraria, mejor dicho, la ley de sometimiento, todo por una reforma a la salud. Pablo y Juan Carlos, ¿cómo lo leen?
Yo veo que esto, es lo que dice Andrés, es muy cierto. Se ha venido construyendo un personalismo, como lo habíamos dicho en un en un episodio anterior alrededor de los proyectos que maneja el gobierno. Entonces, pues un poco el proyecto de la reforma de salud tiene impreso la personalidad de la ministra, que implica un radicalismo frente a los distintos temas propuestos, una ausencia de diálogo, y en lo político, pues parece que una falta de cumplimiento de los acuerdos que hacen con los grupos políticos. Yo he oído que en muchas oportunidades se ha llegado a acuerdos con los presidentes de los partidos, con distintos grupos de interés dentro del Congreso principalmente, a quienes se les incumple inmediatamente o se desconocen esos acuerdos, lo cual ha generado reacciones como las que estamos viendo, que los partidos digan entonces no votamos a favor de la reforma, y el gobierno en represalia entonces pide la renuncia de las cuotas burocráticas que tiene a cierto nivel de, por lo menos, de viceministros, y si eso crece, pues podríamos ver rupturas mayores. Entonces, ahí hay un personalismo asociado a este caos.
Sí, yo creo que el gobierno tiene dos posibilidades. O asume que le va a tocar moderar muchas de sus reformas y darle gusto o ceder en muchas de sus posturas para armar una coalición que va a necesitar para pasar muchos de los proyectos que son el eje de su agenda política, o sigue insistiendo en que es o todo o nada y finalmente se queda sin nada.
Santiago, yo estoy seguro, casi que lo puedo asegurar al día de hoy, que si el gobierno hubiera presentado la reforma pensional y la reforma laboral antes de la de salud, esas reformas habrían pasado. No solamente, y no habrían pasado muy modificadas, yo creo que habrían pasado con unas modificaciones paramétricas, pero en su esencia habrían pasado y el gobierno habría podido reclamar esos triunfos, que además son triunfos sustanciales, que corresponden a su agenda de transformación. La obstinación con este proyecto en particular es desde ese punto de vista todavía, a pesar de que le he echado mucha cabeza, no entiendo por qué decidieron ir primero con este y de esa manera.
Pero hay un rasgo de la personalidad del presidente. Es decir, el presidente es una persona que cuando usted lo confronta, lo pone en su zona de confort. Es una persona que nació, creció y vive y ha vivido tradicionalmente en la confrontación. Primero la confrontación armada, luego la confrontación como oposición. Incluso cuando era congresista, ejerció de manera confrontacional. Cuando fue alcalde también. En fin, él vive en una pelea permanente y yo creo que para nada le molestan las peleas. Entonces, creo que dentro del ambiente de confrontación, personas como la ministra de Salud, que genera un rechazo por su estilo, generan en el presidente Petro como un impulso natural a abrazarlas, a cogerlas y a atornillarlas. Me parece que ahí hay una dinámica que el presidente no está dispuesto a reconocer la carga que le implica, la carga negativa que le implica una personalidad como la de la ministra Corcho, y en cambio vemos, y ya lo habíamos hablado también, lo que pasa con un ministro como Alejandro Gaviria, que de una manera un poco más ordenada pone sus objeciones y sus opiniones en un papel y presenta por los canales institucionales su oposición a la, en este caso fue a la reforma de salud también, y termina siendo despedido del gobierno.
Sí, yo creo en definitiva, para cerrar este tema, que esto muestra una falta de estrategia del presidente y del gobierno en general. Yo creo que el gobierno, digamos, ha sido, o Petro desde que fue oposición también ha sido muy inteligente a la hora de construir un discurso y un proyecto político, y muchas de esas posturas incluso yo las comparto, pero a la hora de gobernar ha demostrado una falta de estrategia, lo cual está trayendo muchos costos. Pero bueno, pasemos a, si les parece, las recomendaciones de la semana. Empecemos con Paula. ¿En qué andas esta semana?
Yo les tengo dos recomendaciones. Una es una película que se llama Super Mario Bros. Ojalá si pueden en un teatro de 4D. Es muy divertida, realmente familiar. muy, muy divertida. Y mi otra recomendación es un hongo que se llama melena de león. Hay un sitio, una página web que funciona bastante bien para la distribución de diferentes tipos de hongos que se llama Vitalcetas. Y este hongo tiene la capacidad como de regenerar tejido dentro del cerebro para tratar de pensar más claro. Entonces, son 2 gramos al día en cualquier bebida y funciona, les llega a la casa. Melena de león de Vitalcetas.
Y es que nos has visto pensando como muy... muy,
sí,
muy
pero a veces veo un poquito a Restrepo como el canciller Leiva que da vueltas y vueltas.
Urgente recomendación. A eso, mandarle un frasquito al canciller.
Paula, hablamos. Sí, en la casa hablamos, como dicen las esposas, ¿no?
Muy bien.
Bueno, yo que...
¿Podemos usar esos hongos para las sesiones de...
No, aquí ahora estamos...
Una recomendación,
estamos el camino.
Una recomendación de mi... O la recomendación de mi parte... Santiago, es un libro, y yo no sé si es exactamente un libro o es una persona lo que estoy recomendando. El libro es el libro de Gustavo Duncan, el profesor muy conocido, profesor de ciencia política de AFIT y autor de varios libros, pero este libro en particular que se llama ¿Para dónde va Colombia? Me parece muy bueno. A mí en general me parecen muy buenos los libros de Gustavo Duncan, varios. Sus columnas me parecen muy buenas. Por supuesto que en los temas políticos hay muchas diferentes perspectivas y posibilidades de aproximación, pero creo que Gustavo Duncan en particular tiene un mérito, y es que trata de entender los problemas políticos colombianos como construyendo modelos donde hay elementos, relaciones entre ellos, incentivos, todo este enfoque. Me parece muy, muy llamativo, muy bien elaborado, y este libro en particular, que se llama ¿Para dónde va Colombia?, publicado a finales del año pasado, es mi recomendación del día por esas razones.
Sí, muy buen escritor y muy buen columnista.
Buenísimo. En línea con lo mismo, yo tengo 2 recomendaciones. Uno es un libro que no tiene mayor gracia, pero que creo que es importante en estos momentos, que es una recopilación de los, o trae una recopilación de los discursos más importantes de Gustavo Petro. Yo creo que el país entero está dando vueltas y tratando de leer lo que hay en un personaje como el presidente, qué hay dentro de su cabeza, qué de lo que hace representa una verdadera intención, que es a dónde vamos con tanta cosa que está pasando. Y creo que, perdón por aburrirlos con eso, pero creo que vale la pena revisar un poco los discursos y tratar de extraer como una lógica detrás de lo que la persona del presidente está expresando en sus discursos, para tratar de entender o esquematizar algo más nuestro entendimiento. El país está muy desorientado, y la ausencia de información clara por parte de la cabeza del Estado genera una cantidad de especulación y una cantidad de vacíos de información que son llenados con la respuesta, la angustia de las respuestas. La gente se pregunta y se contesta a sí misma. Eso es lo primero. Y lo segundo que quisiera recomendar es esta semana que comienza, o no, dentro de poco va a ser la reunión entre el presidente Petro y el presidente Biden. Yo creo que ahí también hay una oportunidad, y yo le recomendaría a nuestros oyentes como mirar eso con detenimiento, porque también ahí vamos a ver cómo algunos temas fundamentales, como la relación entre Colombia y Estados Unidos, como el tema del narcotráfico, como la búsqueda del apoyo a las agendas y la forma en que el presidente se quiere proyectar internacionalmente, etcétera, se materializan en algo que va a acontecer en un espacio breve de tiempo, pero que también va a dar para mucho para pensar y analizar.
Bueno, pues 3 muy buenas recomendaciones para entender para dónde va Colombia. 2 libros. ¿Cómo se llama el de los discursos de Petro, Juan Carlos?
Perdón, se llama Pensamiento Político de Petro. Es escrito por José Cuesta Novoa, que... básicamente hace una labor de compilación, es un compilador.
Ok. Bueno, yo les tengo de la recomendación de la semana un artículo que salió en la última edición de The Economist. que se llama Una batalla aún por ganar, A Battle Yet to Be Won, sobre los soldados homosexuales ucranianos peleando contra el ejército de Putin y cómo esa batalla se ha convertido en uno de los mecanismos para cambiar la visión tan conservadora que tiene el país ucraniano alrededor de la homosexualidad. Entonces se los recomiendo mucho. Bueno, y entonces creo que con esas recomendaciones cerramos el episodio 86 de Enclave Podcast. Muchas gracias por escucharnos y muy buena semana.
Buena semana a todos.